actualidad, la migración de jóvenes que brindan apoyo a sus padres se ha convertido en un fenómeno significativo. Este fenómeno no solo refleja cambios en las dinámicas familiares, sino también en las aspiraciones y desafíos que enfrentan los jóvenes al buscar oportunidades. Analizar este tipo de migración nos permite comprender las complejidades involucradas y apreciar el papel crucial que juegan los jóvenes en su familia. Damos la bienvenida al señor Arévalo. Bienvenido.
Hola, buenas noches.
Señor Arévalo, ¿nos podría comentar acerca de la migración, apoyarnos con algunas preguntas?
Sí, seguro, sin problema.
¿Qué te motivó a dejar tu país de origen?
Y la motivación primordial que permanecía en mi cabeza durante todo el tiempo que pensé en irme del país fue el querer tener una vida mejor. Yo residía en Ecuador y vivía con mi mamá solamente, ya que mis padres son separados. Y no era una persona de mucho tener, pero tampoco me faltaba nada.
Okay.
Y realmente no me sentía conforme con eso. Preferí simplemente buscar un mejor estilo de vida y poder apoyar un poco más a mi familia.
En cuanto a la parte de desafíos, cuando llegaste al nuevo país, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo enfrentaste este miedo?
La manera más fuerte y la manera más eficaz para poder pasar todos estos miedos es literalmente haciendo lo que nunca te sientes conforme en hacer. ¿Cómo lo superé? Pues creo que nada, sin tener ni guía ni algún tipo de instructor en cómo pasar la frontera y llegar acá a Estados Unidos. Simplemente orar todas las noches y en manos de Dios poner todo para poder afrontar cualquier obstáculo que estuviera en el camino.
¿Qué estrategias utilizaste para adaptarte a la cultura y al idioma? ¿Como tal tú ya sabías un poco o empezaste desde cero como cualquier otro migrante?
Sí, no, yo ya sabía un poco de inglés, gracias a Dios, porque de pequeño siempre me gustó ver este estilo de series en inglés, con subtítulos, y quiéralo o no, tuvieron un tipo de influencia en mí, porque al momento de llegar acá, ya al escuchar a la gente yo la entendía. La parte más difícil fue hacerme entender, el poder explicarme, ya que no conocía bien cómo iban organizadas las palabras, pero gracias a que vi todo eso, creo que fue la manera más fácil para poder adaptarme al lenguaje de acá.
¿Como tal, tú esperas quedarte ahí algunos años o establecerte como tal?
La verdad, en mis planes no está el volver a Ecuador pronto. Quizá en unos años a ver a mi familia, pero no veo mi futuro allá. Por eso vine para acá, para buscar un mejor futuro. Y creo que lo que más buscaría hacer sería buscar la manera de traer a mi familia.
Según lo que tú me comentabas, era que tu motivo principal era ayudar a tu hermana con sus estudios para que pudiera ejercer enfermería como tal, tener una maestría.
Eso es correcto, sí. Realmente nosotros no teníamos los recursos allá para poder pagar su colegiatura y con mi venida para acá a Estados Unidos creo que se agilizó todo un poco más. Es un poco más fácil el hecho de poder apoyarla para que logre sacar un grado en su universidad.
Con respecto al tema de la frontera, ¿qué sentimientos predominaban mientras cruzabas el desierto?
Lo que más predominaba en mi corazón era el miedo. El miedo fue el más partícipe durante toda la estadía en ese desierto, ya que el no saber qué iba a pasar el día siguiente, el estrés, la incertidumbre, todo ese montón de sensaciones, emociones, son las que más se apoderan de ti. Diría que lo que más me ayudó a afrontarlo sería pensar en mi familia y a Dios en el corazón. Sería la respuesta más fácil a ello.
La mira.
¿Cómo manejaste el miedo o la incertidumbre durante esta travesía? ¿Hubo algún encuentro o interacción con otros migrantes o que te marcó o no?
Pues Sí, de hecho, sí, hubieron unos migrantes, una familia de venezolanos que realmente fueron los que hicieron un poco amena todo el trayecto de viaje desde México para acá, para Estados Unidos. El verlos, ellos, una familia de cuatro con un bebé, el verlos hacer todo, el verlos pasar por todo por lo que yo pasé, sinceramente creo que fue lo que más me motivó a seguir adelante. Y si ellos no se rendían, yo tampoco. Y ellos eran muy amigables, así que lograban hacer que no todo fuera tan malo.
¿Ha habido momentos desde entonces en lo que tú reflexionas sobre la vida, lo que viviste también en el desierto?
La reflexión más grande que queda en mí es el hecho de si pude pasar por eso, que estuve casi hasta cerca de la muerte, puedo con todo, porque de camino hacia acá me caí en una zanja porque nos venían persiguiendo gente en México y si ellos nos agarraban nos devolvían o nos mataban. Entonces, por suerte, yo me caí en una zanja, que sonará raro, pero si no me hubiera caído ahí, creo que no estaría aquí en este momento.
¿Cómo te sientes al recordar esa experiencia ahora que estás en un nuevo lugar?
Y me siento fuerte, la verdad, me siento bien. En su momento un poco atareado, un poco estresado porque pasé por todo eso y se vuelve gracioso el hecho de que 5 días luego de que pasan se convierten en simplemente 30 segundos de recuerdos. Pero esa experiencia creo que es una experiencia que me va a marcar de por vida.
¿Qué es lo que más recuerdas de esta historia al cruzar el desierto? ¿Hubo algún encuentro o algo que te marcó profundamente? ¿Nos podrías comentar si es posible?
Claro, si no hay ningún problema con esto, creo que el encuentro más difícil de afrontar, y en serio no le deseo a nadie eso, sería el hecho de que por las noches al dormir, la impotencia del no poder hacer nada, ya que en las noches usualmente los coyotes escogían o a niñas o a chicas o señoras para violarlas y ellas no podían decir nada, nosotros no podíamos hacer nada porque el que se volteara en contra de ellos pues podía o terminar muerto o varado en cualquier sitio y no es algo lindo, ¿no? De pensar en ello, la verdad. Creo que sería de las peores experiencias que he pasado en mi vida.
¿Podrías comentarnos acerca de cómo fue tu proceso para llegar a Estados Unidos? Es decir, ¿cómo saliste? ¿A dónde fuiste? ¿Cuánto le pagaste al coyote? ¿Tus momentos más difíciles al despedirte de tu familia? ¿Nos podrías contar acerca de esto, si es posible?
¿Cómo salí? Pues pedí un préstamo a un amigo mío de la infancia, ya que necesitaba alrededor de 8 mil, 10 mil dólares aproximadamente, porque para pagarle al coyote fueron 7 mil. Y el restante, recuerdo que nada más lo gastamos en viaje para México y comida, comida para poder pasar los días en el desierto. Y nada, y para poder pagar un hotel en México. El momento más difícil que pasé, dejar a mi familia en el aeropuerto, creo que fue el momento más difícil. Incluso mi papá vino con mi mamá, a pesar de que ellos están separados. Y recuerdo que mi papá me regaló unos zapatos para poder pasar toda esa travesía. Y bueno, hasta el día de hoy los tengo, ya están muy, muy maltratados. Me quedan más como un recuerdo de todo lo que pasé y de dónde vengo.
Sin embargo, ¿usted fue con visa o tuvo que cruzar toda la selva del Darién?
No, yo fui con visa mexicana y solamente crucé el desierto, no llegué a cruzar el Darién.
En un mundo cada vez más conectado, las cifras de migrantes han alcanzado niveles sin precedentes, revelando historias complejas y diversas. Entre las cifras establecidas por el Centro de Movilidad Humana e Intercultural, o también conocida como la Casa del Migrante, las cifras varían entre 3 a 4 personas al mes. A su vez, también las mismas se ven moldeadas por la búsqueda de oportunidades y una vida mejor. La mayoría de los migrantes de procedencia venezolana o colombiana no tienen como destino Ecuador, sino países con una calidad de vida más barata, en este caso Perú o Chile. En este contexto, la figura de la madre del migrante emerge como una pieza fundamental en esta narrativa, a menudo enfrentando retos emocionales y prácticos, mientras sus hijos buscan horizontes nuevos. Explorar esta cifra nos invita a comprender más profundamente las realidades de la migración y apreciar el papel vital que desempeñan las madres en este fenómeno global. Conozcamos cómo la señora Isabel vivió este proceso.
Sentimientos y sensaciones que tuve cuando te dejé. El primer sentimiento fue sentí que te abandonaba, que te dejaba en un país que no conocías, que no hablabas el idioma. Tuve la sensación de miedo, miedo. Solo fue sensación, miedo de que te fuera a pasar algo, de que yo no estaba cerca para ayudarte, de que no iba a estar ahí para ti. Pero te pregunté varias veces si te sentías seguro de quedarte allá y como me dijiste que sí, pues eso me dio seguridad. Primeramente me dio seguridad porque te puse en manos de Dios para que todo lo que pensaras y fueses a hacer, él estuviese siempre allí. Poco a poco, bueno, uno se iba acostumbrando, luego de venirme sentía que ya estaba aquí, sentía la distancia. Habíamos hecho como Chayán, había puesto siete mares entre tú y yo, pero yo estaba segura de que tú ibas a echar adelante, pues ya lo habías hecho aquí, pues ya habías demostrado madurez acá, entonces bueno, no dudé de que tú ibas a avanzar. Pensé que de repente ibas a poder estudiar un poco más, pero bueno, estar en otro país no es fácil. Es otra cultura, son otras políticas, otra forma de vivir, incluso hasta otra forma de pensar. Hay cosas que cambian. Lo importante es mantener la esencia. Y bueno, has pasado varias cosas, enfermedad, escasez, soledad, tristeza. Varios sentimientos han pasado, pero los has superado. Estoy segura de que día a día superarás nuevas batallas porque el Señor siempre va a estar contigo.
Llegando al final, podemos concluir que el entramado de cifras migratorias y la figura silenciosa pero poderosa de la madre del migrante emerge como un faro de resiliencia. Detrás de cada número hay una historia única de lucha y esperanza. La migración en su complejidad nos desafía a ver más allá de las estadísticas, a reconocer a la humanidad que compartimos y a construir puentes de comprensión. En cada partida hay un eco de sueños y sacrificios que trascienden fronteras. En última instancia, la migración nos recuerda nuestras interconexiones como seres humanos, ungiéndonos a abrazar la diversidad y a trabajar juntos para formar un futuro más compasivo y unificado.